Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Dice la palabra del Señor, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El tema que vamos a estar considerando se titula La responsabilidad individual en la salvación. Siempre que estamos reunidos como iglesia, es común que utilicemos pronombres plurales para referirnos a nosotros. Exhortamos y decimos que hay que esforzarnos, que hay que trabajar, que hay que servir a Dios, que hay que ser fieles, pero siempre hablamos en plural donde nos incluimos todos. Sin embargo, la responsabilidad de la salvación es algo individual. Este pasaje de Ezequiel capítulo 18, versículo 20, enseña el principio de la responsabilidad individual en la salvación. Es decir, que cada persona es responsable ante Dios por su propia vida. No podemos ser salvos en razón de lo que otro haga o no haga. Cada quien es responsable. No podemos ser condenados por lo que otro haga o no haga. El destino eterno de cada persona será decidido por sus propias elecciones y por su propia conducta personal. Algunas personas no creen eso, hermanos. Hay personas que no creen en la responsabilidad individual para la salvación. Algunos defienden, por ejemplo, el bautismo infantil, el bautismo de niños, diciendo que el niño puede ser bautizado sobre la base de la fe de los padres. Es decir, que dado que los padres son creyentes, la fe de ellos es lo que cuenta y el niño puede ser así bautizado basado en la fe de los padres. Eso lo enseña la teología romana y algunos otros grupos evangélicos que bautizan bebés. Otros creen que el padre de una familia puede decidir por su esposa y por sus hijos para que todos sean bautizados, creyendo que eso es correcto cuando no lo es. Hay cristianos que dicen, bueno, yo me siento seguro, me siento cómodo porque mi familia son cristianos, así que pues yo también me hago cristiano, pero no tienen fe. Simplemente están basándose en lo que otros hacen, en seguir a lo que otros siguen, pero no tienen fe, no tienen convicción. Y eso tampoco es correcto. Es muy importante entender que usted no será salvo si alguno o todos los miembros de su familia son salvos. Usted no será salvo por eso. Tampoco será condenado en base a que alguno o todos los miembros de su familia se pierdan. La salvación es una responsabilidad individual. Aquí en Ezequiel 18:20 claramente nos dice que un padre y un hijo son cada uno responsables de su propia maldad o de su propia justicia. El padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Ven, cada persona es responsable. El hijo va a dar cuentas a Dios por su propia conducta y el padre va a dar cuentas a Dios por su propia conducta y no por la conducta de otro. Mateo capítulo 7, vamos a Mateo capítulo 7 en el versículo 21, fíjese bien, Mateo capítulo 7, versículos 21 en adelante. Dice ahí nuestro Señor Jesucristo hablando de este principio de la responsabilidad individual para la salvación. Mateo capítulo 7, comenzando en el versículo 21. Fíjese bien. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Jesús claramente dice que no basta con confesar a Jesucristo como Señor, sino que es necesario hacer la voluntad del Padre. Pero esto de hacer la voluntad del Padre, esto de hacer lo que Dios manda, es algo que cada individuo debe hacer. Yo he escuchado a predicadores y a muchos hermanos que explican los versículos 24 al 28 y toman la palabra casa como una referencia a la familia. En una ocasión escuché una conferencia sobre la familia cristiana, el hogar cristiano. Entonces decían, ¿está su hogar, su casa, su familia en Cristo? Y luego citaban Mateo capítulo 7, versículos 24 al 28, y diciendo, si su casa no está en Cristo, hay una ruina ahí. Bueno, eso no es correcto, eso no es lo que dice Jesús. La palabra casa en este pasaje se refiere no a una familia, sino a una persona. La casa no es una familia. Es una persona. Dicen los versículos 24 en adelante donde se habla de una casa. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Fíjese bien, está hablando de cualquiera. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. ¿Le compararé a qué? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, si una persona oye la palabra y la hace, es como un hombre que construye su casa sobre la roca. Entonces no, la palabra casa aquí no habla de la familia. La palabra casa aquí, la prudencia, tiene que ver con aquel que oye la palabra de Dios y la hace. Cada individuo debe oír, cada individuo debe hacer lo que Cristo manda. Cualquiera, dice Jesús, que escuche y practique su palabra, ese es quien ha fundado su casa o su vida sobre la roca. Entonces la salvación es una cuestión individual, es una responsabilidad individual. Si nos movemos al capítulo 16, versículos 24 y 25. Capítulo 16, versículos 24 y 25. Dice ahí la palabra del Señor, capítulo 16, versículos 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Fíjese bien. Jesús dice, si alguno, indicando que cada individuo debe venir a él. Si alguno viene a mí, ¿qué ha de hacer? ¿Qué voy a hacer si yo vengo a Cristo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Negar a otro? ¿Negar la vida de otro? No, dice la Biblia que si alguno viene a mí, ¿qué debe hacer? Debe negarse ¿a quién? A sí mismo. ¿Ven? Ahí está la responsabilidad individual. ¿Cuál cruz es la que debo tomar? ¿Debo tomar la cruz de otro? ¿Debo tomar la cruz de otra persona? No, debo tomar mi propia cruz. ¿Debo esperar que otro le siga? No, yo debo seguir. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Ahí está la responsabilidad individual. Hay que tomar la cruz, hay que seguirlo. No hay que confiarnos en que otro de nuestra familia lo esté siguiendo. Ah, yo estoy tranquilo, no tengo temor de Dios porque mi esposo está siguiendo a Cristo. Ah, yo estoy tranquilo y estoy feliz porque mi esposa sigue a Cristo. Ah, yo estoy tranquilo, soy feliz porque mis padres siguen a Cristo o porque mis hijos siguen a Cristo. No, señor. Usted no tiene razón de estar tranquilo, estar feliz. Si usted no sigue a Cristo, aunque sus padres o aunque su esposo o su esposa estén siguiendo a Cristo, si usted individualmente no sigue a Cristo, usted se perderá. La salvación es una responsabilidad individual. Es una elección que cada individuo debe hacer. En Hechos capítulo 10, en el versículo 35, tenemos la misma verdad. Hechos capítulo 10, versículo 35. Fíjese bien. Hechos 10, 35. Dice ahí la Escritura que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación, Dios siente agrado. Dios se deleita con ciertas personas. ¿Con quiénes? Con el que le teme. Cuando hay personas que tienen temor de Dios, Él se agrada de ellas. Pero además de eso, no basta con tener temor, sino que dice que es necesario que la persona tenga temor y ¿qué más? Y haga justicia. Entonces, en toda nación, todo aquel que le teme y hace justicia es aceptado por Dios. Tenga en cuenta que la persona que es aceptada es la misma persona que teme a Dios y hace justicia. Es la misma. Esto es cierto para todos, para cualquier persona. En cada nación, sin parcialidad, Él se agrada de ellos. Pero ahí vemos otra vez que temer a Dios y hacer justicia es una responsabilidad individual. Santiago capítulo 1, versículos 23 al 25. Vamos a ver qué dice la Escritura. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 23 al 25. Dice la Escritura, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro, fíjese, que se considera en un espejo su rostro natural. Dice el texto, ustedes hagan la imagen mental, ahí está una persona viéndose al espejo, está viendo qué cosa, su rostro. ¿Ven? Está viendo su rostro. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Saben por qué a muchos hermanos se les olvida lo que la Biblia dice? Porque no la practican. La manera de no olvidarse de la Biblia, pues es viviendo la Biblia, practicando la Biblia. Pero fíjense bien lo que dice aquí el texto. Si alguien escucha la palabra de Dios y no la hace, es como un hombre que se observa a sí mismo en un espejo, pero luego olvida su rostro. Ahí está lo individual. Lo individual, hay una responsabilidad individual. Pero el que mira en la perfecta ley, la de la libertad, y trabaja en eso, practica haciendo lo que Dios dice, entonces él será ¿qué cosa? Bienaventurado, dichoso, feliz en todo lo que hace. Entonces usted tiene que tomar en cuenta que el que es bendecido es el mismo que está haciendo lo que ve en la perfecta ley, en la palabra. La salvación es una responsabilidad individual. Entonces estos textos nos han demostrado que la salvación es una responsabilidad individual. Ahora fíjense bien. En 2 Corintios capítulo 5 en el versículo 10. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Vemos que el destino eterno de cada persona se basa en su responsabilidad individual. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Fíjese. Voy a repetir esto. El destino eterno de cada persona se basa en la responsabilidad individual. El destino eterno no está determinado por lo que hagan mis padres. El destino eterno no está determinado por lo que haga alguien cercano a mí, sino por mi responsabilidad individual. Segunda a los Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Fíjese bien, ahí está. Dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer. Pero, fíjese lo que sigue diciendo. Para que cada uno, fíjese bien, comparecemos todos, pero cada individuo, cada uno va a recibir ¿qué cosa? Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos seremos juzgados, pero cada uno va a recibir según sus obras. Ahí está. El destino eterno se determina por mi propia responsabilidad individual. Dios no me va a juzgar por lo que hizo mi padre, por lo que hizo mi madre, por lo que hizo mi cónyuge, por lo que hicieron mis hijos o lo que hicieron mis padres. No, va a juzgarme por lo que yo haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Vayan a su Biblia, vayan a su Biblia para que ustedes se den cuenta, porque esto lo van a usar ustedes, para ustedes mismos y para la gente allá afuera, para explicarles que es una responsabilidad individual el destino eterno. Romanos capítulo 14 en el versículo 2. Dice la Escritura, Romanos capítulo 14 versículo 2 dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Ahí como vemos cómo las ideas o las opiniones de las personas varían de una a otra. Pero dice el versículo 12: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El juicio no se determina por la opinión de otro. Otro puede pensar que tal cosa es correcta, otro puede pensar que tal cosa es incorrecta, pero finalmente vamos a ser juzgados por nuestras propias decisiones, opiniones y acciones. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, el destino eterno de cada persona se basa en la responsabilidad individual. Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículos 6 al 10. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 10. Dice la Escritura, Romanos capítulo 2, versículos 6 al 10. ¿El cual pagará a quién? A cada uno. Vean, ahí está, el destino eterno se basa en la responsabilidad individual. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios no le va a pagar a usted por las obras de otro. Dios no le va a pagar a usted por las obras de sus padres. Si los padres hicieron obras buenas, gloria al Señor, pero usted no va a beneficiarse por esas buenas obras delante del trono de Dios. Puede ser que sus padres hayan hecho malas obras, pero usted no va a pagar por esas malas obras. Puede ser que su cónyuge haya hecho malas obras, pero usted no va a pagar por eso. Puede ser que su cónyuge haga buenas obras, pero usted no va a beneficiarse por eso. Dice aquí la Biblia que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Y qué va a pagar? Vida eterna. ¿A quiénes? A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Ahí está la gloria, ahí está la honra, ahí está la inmortalidad, pero hay que buscarla. ¿Cómo? Perseverando en hacer la voluntad de Dios. Pero ira y enojo, dice el versículo 8, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dios pagará a cada uno según sus obras, si es justo o si es injusto. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y el versículo 8. Dice ahí la escritura. Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que, vean, ahí está lo individual. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Todo lo que el hombre siembre. Usted tiene su propia siembra, usted tiene su propia cosecha. Cada individuo tiene una cosecha, tiene una siembra. Cada individuo, usted está sembrando todos los días en su labor, en su parcela. Usted tiene una parcelita y usted todos los días está sembrando en ella. Todos los días se está sembrando. Y todo lo que el hombre siembre individualmente, eso va a segar. ¿Ven? Si usted, por ejemplo, hablando literalmente, tiene una parcela y usted siembra maíz, ¿qué va a cosechar? Pues maíz, ¿no? Usted es lo que va a cosechar. Pero si usted, por ejemplo, siembra marihuana y su vecino o su pariente siembra maíz, dígame usted, ¿esa marihuana que usted sembró se va a convertir en maíz? No, usted va a ir a la cárcel por narcotraficante, por estar sembrando algo ilegal. ¿No es así? Usted no puede defenderse diciendo, oigan, espérense, pero es que mi cuñado sembró maíz. ¿Y eso qué? ¿Quién sembró la marihuana? Pues yo. Entonces usted es el que va a dar cuenta por su propia siembra. Así que el que siembra para la carne cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu segará vida eterna. Lo que coseche personalmente estará determinado por cómo vivió personalmente. Mis hermanos, Dios nos mira personalmente y mira nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestras acciones individuales. No se engañen. No hay que intentar burlarse de Dios porque Dios no puede ser burlado, dice Pablo. Cuando las personas piensan que pueden evitar ser castigados por lo que otro está haciendo, están equivocados. O cuando las personas piensan que pueden ser recompensados por cómo vivieron otros, ellos están intentando burlarse de Dios. Pero Dios no puede ser burlado. Dios nos mira individualmente y tiene razón específica de nuestras acciones individualmente. Hermano, es que somos una familia muy unida. No importa. Pueden ser muy unidos aquí en la tierra. Pueden llevar el mismo apellido. Pueden vivir en la misma casa. Pueden dormir en la misma cama. Pueden comer en la misma mesa. Pueden trabajar en la misma empresa. Y hasta pueden ponerse la misma ropa. Pero cuando lleguen al juicio, el Señor va a juzgarlos, ¿qué cosa? Individualmente. Cada uno va a dar cuenta a Dios por sus elecciones. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 y 15 dice, el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y luego fíjese lo que dice enseguida, fíjese bien. y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Ven? Pueden estar todos muertos en el mismo mar. Pueden ir todos al Hades, a donde van todos los muertos, y estar ahí juntos y apretaditos. Pero cuando llegue el momento de ser juzgados, cada uno va a ser juzgado según sus obras. Y dice el versículo 15, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aunque estaban en el mismo sitio, aunque todos estaban en el mismo lugar, en el mar o en el Hades, unos fueron lanzados al fuego y otros no. ¿Por qué? Porque cada uno es juzgado según sus obras. Ahora vamos a abordar un asunto que ustedes lo conocen perfectamente bien: el plan de salvación. Yo supongo, ¿verdad? Yo doy por hecho, asumo, que cada uno de ustedes que ya es cristiano conoce el plan de salvación. Usted lo repite con sus manos. Usted dice: ah, el plan de salvación es oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. ¿Ve? Está fácil, ¿no? Pero ahora bien, el plan de salvación nos enseña que la responsabilidad individual es lo que determina para que eso sea una realidad, para que la salvación sea real. Es decir, la responsabilidad individual existe en los pasos de salvación. Ahí están. Por ejemplo, el primer paso, oír. Es el primer paso, ¿no? Oír. Bueno, cada persona individualmente es responsable de oír la palabra de Dios. Yo he estado en casas donde a lo mejor uno está oyendo y cinco no. Aquí mismo estoy hablándole a 20 personas, pero quizás nada más una me oye. ¿Ven? ¿Y qué significa eso? Que van a dar cuenta si escuchan o no escuchan individualmente. Ah, al cabo aquí está oyendo mi marido. Ah, al cabo acá está oyendo mi hijo. Yo puedo pajarear. No, cada persona es responsable. Juan capítulo 6, versículo 44. Vea lo que dice ahí. Juan capítulo 6, versículos 44 y 45. Juan capítulo 6, versículos 44 y 45. Dice la palabra del Señor. Fíjese bien. Juan capítulo 6, versículos 44 y 45. Ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Una vez me preguntó alguien, y aquí hago un paréntesis, ¿y cómo es que el Padre trae a las personas a Cristo? Muchos piensan que el Padre los empuja, los mueve, les pone algo en el corazón y los mueve a Cristo. No, no, así no, así no funciona. ¿Cómo el Padre trae a alguien a Cristo? A través del Evangelio, a través de la enseñanza bíblica. Cuando una persona oye la enseñanza bíblica, el Padre le está enseñando. ¿Qué es lo que está escuchando? La palabra de Dios. Y entonces es por el Evangelio que es traído ¿a dónde? A Cristo. Al cuerpo de Cristo, a su iglesia. Bien, ahora sí, fíjense bien. Dice ahí: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ahí está, ¿ven? ¿Cómo es traído a alguien? Por escuchar la palabra de Dios. Nadie puede venir a Jesús a menos que sea traído por el Padre a través de la enseñanza bíblica. Todo el que escucha y aprende del Padre viene a Jesús. El que viene es el que primero escucha y aprende. El que viene es porque escuchó y aprendió. El que viene es el que primero recibe la palabra, la recibe en su corazón. Y nadie puede venir si no la recibe, si no la aprende. ¿Qué significa eso? Que puedo estarle hablando a 20 personas, Pero las 20 no van a escuchar, sino algunos cuantos. Qué bueno que los 20 escuchen. Si los 20 escuchan y los 20 aprenden, entonces van a venir a Jesús. Pero si no, no. Si nada más dos escuchan y dos aprenden, esos dos van a venir, pero los otros no. ¿Por qué? Porque no están oyendo. No están escuchando. Imagínese por un momento que una tienda está ofreciendo una gran oferta. Y les dice, les voy a regalar unos pares de tenis originales al que me compre una Coca-Cola. Y ahí están ahí varias personas. Uno oye y los otros no oyen. ¿Quién va a ir por los tenis? El que oyó. Los otros ni se enteraron. Los otros estaban ahí platicando de otra cosa, otro estaba pensando en otra cosa, y se oía el sonido de la bocina que decía, el que venga a comprarme una coca, le voy a regalar unos tenis originales. Pero como estos estaban ahí pajareando, estaban pensando en otra cosa, platicando, y había uno que dijo, ¿qué está diciendo? Uno hoy aprendió y entonces fue y compró la coca y ahora lo vemos estrenando unos tenis. Y estos otros le preguntan, ándale, ¿cuánto te costaron? Me costó lo que cuesta un refresco. ¿Y dónde estaba esa oferta? Pues que no oyeron. ¿No se acuerdan el día que veníamos caminando ahí por la cuadra en la tiendita? Estaba la bocina ahí. Dice uno, mira, yo escuché el ruido, pero no ni cuenta me di de qué estaban hablando. Yo oí que una coca y que no sé qué. ¿Y tú no escuchaste? No, yo ni oí el sonido. ¿Y tú? No, pues yo como siempre, ¿qué caso le hago a ese ruidajo de la tienda? ¿Qué ha de ofrecer? Pues yo sí escuché con mucha atención y aprendí que al comprar una coca me daban unos tenis. ¿Ven? Ahora ellos van corriendo a la tienda y dicen, me da una coca. Y le dice el señor, ya pasó la oferta. ¿Que no se enteraron que era por una hora? ¿A qué horas dijo? Ahí en la bocina se dijo que esta oferta duraría una hora. Les tocó bailar con la más fea. Se van a quedar con sus guaraches. De la misma manera, el que oye la palabra, el que escucha y aprende, ese viene a Jesús, pero el que no, no. Ahí está la responsabilidad individual en el oír. El segundo paso es creer. Oír, creer. ¿Pero qué dice la Biblia? Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Vean, ahí está. La responsabilidad individual con respecto a la salvación. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Dice ahí la Escritura. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Dice la Biblia, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién se predica? A todo el mundo, a toda criatura. ¿A quién se predica? A todo mundo. Pero dice el versículo siguiente, el que, ven, ahí está lo individual. El que, ven, ahí está lo individual. Ahí hay un sujeto, ahí hay un individuo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Se predica el evangelio a todo el mundo, pero el que cree y es bautizado será salvo. Y el que no cree, ahí está lo individual, el que no cree será condenado. Si uno es salvo o condenado, eso está determinado por su propia elección. No por la elección de otro. No se trata de que si cree tu padre, entonces todos serán salvos. No, si cree tu mamá, entonces tú también te salvas. No, ahí dice que usted debe creer y usted debe ser bautizado para la salvación. Pero si dos personas, uno cree y es bautizado y el otro no cree, entonces uno será salvo y el otro se perderá, aunque lleven la misma sangre. Aunque sean hijos del mismo padre y aunque vivan apretaditos en la misma casa y duerman juntitos en la misma cama, si uno cree y es bautizado, ese será salvo. Y si el otro no cree, será condenado. Nunca querían separarse. Estas personas nunca querían separarse. Para todas partes andaban juntos. Siempre estaban tomados de la mano, siempre comían juntos, trabajaban juntos, dormían juntos, andaban juntos para todos lados. Pero cuando llegue el juicio, ¿qué va a pasar? ¿Van a poder seguir juntos? No, porque uno será salvo, porque creyó, porque fue bautizado y el otro no. Y por la eternidad estarán separados, uno en el infierno y otro en la gloria. Ustedes conocen lo que dice Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó? Al mundo, a todos. ¿Ven? ¿Ven? El amor de Dios es universal. Pero luego, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes? ¿Todo el mundo se va a salvar? No, solamente los que creen. ¿Ven? La salvación es individual. Hay que oír, hay que creer y en tercer lugar hay que arrepentirse. ¿Qué dice la Biblia en Hechos 2:38? Pedro le estaba predicando a todos, a una gran multitud, a una gran muchedumbre. ¿Pero qué dijo Pedro en Hechos 2:38? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese, ¿qué cosa? Cada uno de vosotros. ¿Qué debían hacer para obtener el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo? Arrepentíos y bautícese, ¿quiénes? Cada uno. El arrepentimiento es un mandamiento que debe obedecerse individualmente. El apóstol Pedro que dijo que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno, cada individuo, no quiere que ninguno perezca, pero para evitar perecer, cada uno se tiene que arrepentir. El arrepentimiento es el reconocimiento de la culpa y la necesidad de cambiar de rumbo. Nadie puede arrepentirse por otro. Si usted es un borracho y su hijo no es borracho, ¿por qué su hijo se va a arrepentir por usted? ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo va a decir el hijo: me arrepiento de ser un borracho y de ahora en adelante no vuelvo a tomar más? ¿Cómo? Si él nunca ha tomado. El que tiene que arrepentirse es el borracho, el padre. Él es el que debe decir: me arrepiento y no vuelvo a tomar más. Cualquier pecado que cometa la persona, nadie más es culpable. Es culpable ella y ella es la que tiene que arrepentirse. Ella es la que tiene que cambiar para evitar la condenación eterna. Oír, creer, arrepentirse, confesar. Hay que confesar, dice Romanos, ¿no? Que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Con la boca de quién? ¿Yo debo confiarme a que mis padres confesaron a Cristo? ¿Debo confiar en que mi cónyuge confesó a Cristo como el Hijo de Dios? ¿Debo confiar en eso? No, sino que con mi propia boca, con mi propio corazón. Con el corazón se cree para justicia, pero ¿con el corazón de quién? Con el mío, con mi propio corazón debo creer y con mi boca debo confesar. Nadie puede confesar a Cristo por usted y usted no puede confesar a Cristo por alguien más. La convicción de su propio corazón debe llevarlo a confesar a usted mismo. Oír, creer, arrepentirse, confesar, ¿y qué sigue? Bautizarse. Cada persona individualmente debe ser bautizada. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado. ¿Quién ha de ser bautizado? El que cree. El individuo que cree, él debe ser bautizado. No se puede bautizar por otro. Ni otro puede ser bautizado por usted. Usted no puede decir: bueno, ya toda mi familia son bautizados. Una vez mi padre me dijo, quien murió siendo ateo, o al menos eso decía, yo a veces lo veía en la iglesia católica. Él decía que era ateo. Pero cuando yo obedecí el evangelio, cuando fui bautizado, me dijo: ya te lavaron el cerebro los hermanos. Ya te lavaron el coco. Y ya como que se resignó y dijo: bueno, si llega a ser cierto eso de Dios y toda esa cosa, antes de que entres al cielo, me esperas en la entrada. Y yo: ¿para qué quiere que lo espere ahí? Pues para que me dejes entrar contigo. ¡Ja! Él se imaginaba que iba a estar ahí en la puerta del cielo, esperándolo a él. Y cuando: ah, ¿cómo está? ¿Qué pasó? No, pues resultó que sí era cierto, fíjate nada más, no se apure. Aquí usted tiene acceso. O sea, tráfico de influencias en el cielo. Yo creo como está acostumbrado a los tráficos de influencias aquí en la política, porque él andaba en la política, pensaba que era igual. Entonces imagínese, si puedo dejar entrar a mi padre, puedo dejar entrar a mi madre, puedo dejar entrar a mi familia, a mis amigos y a todos los que se me pegue la gana. Al diablo mismo. Puedo decir, bueno, él es cuate mío. Usted hágase como que la Virgen le habla. Pásese así como que no pasa nada. No, la Biblia dice que solamente van a ser salvos los que escuchen y sean bautizados. Hechos 2:38, ¿qué dice? Arrepentíos y bautícese, ¿quién? Cada uno de vosotros. Subraye eso. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Subraye eso. ¿Sabe por qué? La otra vez salió un cura en internet y dijo, le voy a probar que los bebés pueden ser bautizados. Con Hechos 2:38 y 39. Y estaba una multitud escuchando ahí. Y dijo, aquí dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, ¿y para quién más? ¿Y para vuestros? Y todos gritaban, hijos. Ah, ¿para vuestros? Hijos. ¿Y para vuestros? Hijos. Y lo agarró un bebé en los brazos y le dijo, ¿usted ya es bautizado? Sí. ¿Y este es su hijo? Sí. ¿Y para quién es el bautismo? ¿Para vuestros? Hijos. Ahí está, el bebé puede ser bautizado. Fíjese, torciendo la escritura de esa manera. Hechos 2:38 contiene dos mandamientos, arrepentíos y bautícese. Tiene un solo propósito, para perdón de los pecados, y una sola promesa, recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para quién es el perdón? ¿Para quién es la promesa? Para cada persona que se arrepienta y se bautice. Por consiguiente, si el don del Espíritu Santo es para vuestros hijos, eso es verdad, en tanto que sus hijos se arrepientan y sean bautizados. Porque el don del Espíritu Santo está subordinado, ¿a qué? A cumplir esos dos mandamientos. Arrepentíos y bautícese y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, en tanto sus hijos se arrepientan y se han bautizado. Usted tiene que tomar en cuenta eso. Dice el cura, no, es que yo creo por él. Yo me arrepiento por él. No, ahí no dice. Ahí dice, arrepentíos y bautícese, ¿quién? Cada individuo, cada uno. Nadie puede arrepentirse por otro ni ser bautizado por otro. Esto es claro. Ahora sí. Esto que hemos oído, hay que aplicarlo. Ahora sí hay que aplicarlo. La Biblia dice que la fe debe proceder al bautismo, pero muchas denominaciones bautizan a los bebés. Y dicen, no, es que el niño es bautizado en la base de la fe de los padres. El otro día oía un católico, creo que era un apologista católico, que estaba diciendo que para eso eran los padrinos. Ya ve que cuando van a bautizar a un bebé, llevan los padrinos. Que ellos van como representantes del menor. Que ellos son los que tienen fe. El niño es bautizado en base a la fe de los padrinos. Otros dicen, no, en base a la fe de los padres. ¿Sí? Pero eso no dice la Biblia. Las Escrituras requieren ser comprendidas, recibidas y aceptadas individualmente, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice Marcos 16, 15 y 16. Eso es lo que dice Hechos 2:38. A ver, razonen un poquito. ¿Por qué no bautizar al papá en lugar del bebé? Si el papá puede creer por el bebé, pues entonces también el papá puede ser bautizado por el bebé. Y el bebé nunca creer y nunca ser bautizado. ¿Pero por qué hacen eso? ¿Por qué son arbitrarios y dicen, no, el bebé tiene que ser bautizado, a los 8 días de nacido hay que llevar al niño a bautizarlo, pero no cree, no, que cree el padre? Ah, bueno, pues que se ha bautizado el padre. No, 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 tiene que ser bautizado el bebé. Por favor, si el padre puede creer por él, entonces el padre puede ser bautizado por él. Dicen, no, no estamos de acuerdo. Ah, entonces no estamos de acuerdo en nada. Porque si el padre no puede ser bautizado por él, entonces tampoco puede creer por él. Porque Marcos dice, dice el que creyere y fuere bautizado. Hechos dice, arrepentíos y bautícese cada uno. Si yo puedo arrepentirme por él, si yo puedo creer por él, se sigue que puedo ser bautizado por él. Y eso es lo que dicen los mormones. Los mormones se bautizan por los muertos. Por eso ellos llevan una genealogía de la familia. Y si, por ejemplo, si su madre ya falleció y nunca se bautizó, usted se puede bautizar a nombre de su madre. Aquí en, aquí en vida, usted dice, yo me bautizo en nombre de mi madre, usted se bautiza y su madre, aunque ya esté muerta, recibe el perdón de pecados porque usted fue bautizado por ella. Es lo que dicen los mormones. Sin embargo, la Biblia sigue diciendo que no, que la salvación es una responsabilidad individual. Si los padres pueden creer por sus hijos, entonces, ¿cómo le van a hacer los hijos que tienen padres incrédulos? Por ejemplo, un bebé que su papá sea ateo. ¿Ese hijo qué va a hacer de él? Porque su papá no cree en Dios. Es más, su papá niega a Dios. Es más, su papá aborrece a Dios, es un impío incluso. ¿Puede él creer por el niño? No puede, porque él es un impío. Entonces, ¿qué van a hacer esas pobres almitas que han nacido, esas almas pequeñitas e inofensivas, que sus papás son incrédulos y se niegan a creer en Dios, a aceptar a Dios, a confesarle? Se niegan a creer por él. Entonces, ese niño, según esa doctrina, se va a perder porque sus padres no pueden creer por él, porque son incrédulos. Marcos dice, el que creyere y fuere bautizado. Si dice que en ese caso la esposa y los hijos tendrían que tomar su propia decisión, entonces la salvación es individual. La responsabilidad es individual. Nadie puede creer por otro. Ahora, decía un católico que sí pueden los padres creer por los hijos porque los padres son la autoridad. ¿Quién es la cabeza del hogar? Según la Biblia. Porque si les pregunto, no sé qué me van a contestar. Si les pregunto a ustedes, ¿quién es la cabeza del hogar? A lo mejor los hombres van a decir, yo. A lo mejor la mujer va a decir, ¿quién? Bueno, según Dios, ¿quién es la cabeza del hogar según Dios? El padre. El padre es la autoridad en el hogar. No la mujer. No la mujer. Muchas hermanas se van a condenar al infierno por no aceptar eso de Dios. Fíjese. Hay hermanas que han confesado a Cristo, que se han bautizado y que han hecho muchas buenas obras por el Señor, pero nunca van a aceptar que el padre es la cabeza del hogar. Nunca van a aceptar eso. Nunca lo van a practicar, nunca lo van a vivir y van a terminar el infierno porque no quieren practicar ese texto bíblico. Entonces dicen, como el padre es el líder, es el jefe, es la cabeza del hogar, entonces es correcto que él sea el representante de los hijos ante Dios. Que los hijos sean bautizados y que él crea por ellos porque él es la autoridad. Él dice, yo estoy de acuerdo que se bautice mi hijo. Bautícenlo. Y como soy el jefe, el hijo se tiene que sujetar. No, hermanos, la autoridad de los padres es limitada en los asuntos de Dios. La autoridad de los padres es limitada en los asuntos de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Dios es cabeza de todo el ser humano. Dios es el soberano, es la máxima autoridad. Él es el creador. Pero Él deja la decisión de ser bautizados a sus criaturas. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Pero Dios no fuerza a nadie, aunque sea Dios, aunque sea el soberano, aunque tenga toda la autoridad y toda la fuerza y toda la potencia, aunque sea todopoderoso. Y con un solo pensamiento, con solo tronar sus dedos, todo, si Él quisiera, todos podían ser bautizados, como ratones hipnotizados por la flauta. Si él dijese, quiero que todos se bauticen ya, automáticamente se amontonarían. Es más, si Dios dijera, quiero que se bauticen en agua hirviendo, se bautizan en agua hirviendo, si él lo quisiera. Pero él no domina nuestra voluntad. Todo esto que está aquí es la voluntad del Padre. Pero ¿a quién obliga? ¿A quién obliga? A nadie. Él nada más le dice, no mientas. ¿Y qué hace el ser humano? Miente. ¿Por qué Dios no le mocha la lengua cuando va a mentir? Cuando Dios ve que ya se le va a salir la mentira, ya la está ahí formulando con la lengua, ¡pum!, se le desaparece. Quería mentir y no pudo. Porque Dios intervino. Ya no le digo qué haría con los otros pecados. ¿Verdad? Si va a robar, que le moche la mano así. Voy a robar y ¡pum! ¡Va! ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué cuando Eva iba a comer del fruto que Dios no quería que comiera y que Dios le dijo que no comiera? ¿Por qué cuando Eva arrancó el fruto y se lo llevó a la boca para darle una mordida, por qué Dios no le selló la bocota? Se la pegó así, ¡pum!, para que ella no la pudiera morder. Porque Dios no controla nuestra voluntad. De la misma manera, la autoridad de los padres en asuntos de religión, en asuntos de fe, está limitada. No pueden ellos tomar decisión por los hijos. No pueden decir, usted, mi hijo, ahorita que lleguemos allá a la iglesia, usted va a pasar al frente y va a confesar a Cristo y se va a bautizar inmediatamente. No, pero es que no quiero. No me importa, que soy su padre, usted hace lo que yo le diga. Y si no, verá cómo le va a ir. Le voy a enseñar a amar a Dios en tierra de hombres. Niño, esto que hago así es por el bigote, nomás que yo no tengo. Pero imagínense que ahí tuvieran un bigotote ahí. No, no se puede eso, no se puede hacer. Porque de nada, ¿de qué serviría un bautismo cuando la persona es obligada? ¿De qué serviría? De nada. Usted puede traer a su hijo y bautizarlo. No va a servir ese bautismo, no sirve. No sirve de nada. Entonces la autoridad de los padres está limitada, hermanos. El principio de la responsabilidad individual revela el error del bautismo de bebés. ¿Cómo le enseñan a usted a la gente que bautiza a bebés que eso está mal? La doctrina de la responsabilidad individual, todo lo que hemos visto acá. Si usted puso atención, si usted aprendió, usted ahora tiene cómo responder con la Biblia, que eso es un error. Igual bautizarse por los muertos. También, si usted habla con un mormón y el mormón dice, no, es que es correcto bautizarse por los muertos. No, señor, la Biblia enseña la responsabilidad individual en los pasos de salvación. Entonces, ¿cómo trataríamos a los hermanos si aplicamos esa regla de la no responsabilidad? Por ejemplo, en la sociedad, ¿si han ustedes oído hablar de los juniors? Los juniors. ¿Quiénes son los juniors? Son unos fresas. Que sus padres son muy ricos. Muy ricachones, así como el hermano Ponce. Muy ricos. Y luego ya tienen los juniors. Ahí eso el hermano Ponce pues no tiene junior, ¿verdad? Que sus hijos trabajan. Pero estos juniors no trabajan, no recogen, no hilan. Y el padre los alimenta. Les da todo, les compra carro de los mejores carros. Hombre, buenos carros, comen lo que se les antoja y andan por la ciudad como si fueran dueños de Juárez. Dice, nosotros no somos de Juárez, Juárez es nuestro. Y los agarra un río al tránsito porque se pasaron un semáforo. Y entonces dice el junior, ¿sabe usted con quién está hablando? Yo soy hijo del papá. Ah, entonces cuando el tránsito se percasa, que este es de los Corcuera, de una familia de alta alcurnia, poderosa, con dinero, ¿qué hace con el Junior? Lo deja ir. Disculpe usted. O no lo vuelvas a hacer porque verás cómo te va. No, está bien. Disculpe usted. Mire, se le ensució el carro. Y lo dejan ir. Ah, pero me paran a mí. Y a mí hasta el bote me quieren meter. Hasta me quieren fusilar. ¿Usted quién es? No, pues soy fulano, soy Lorenzo Luévano. Échalo allá a la fosa común. Este no es nadie. Entonces, en el mundo se utiliza esa cosa de que, de qué familia eres y así eres tratado. Imagínese que hiciéramos lo mismo aquí en la iglesia. Yo soy hijo del predicador. Dice mi mamá, me acuerdo una vez que la querían excomulgar y dijo, ¿mi hijo es el predicador? Ella pensaba que le iban a le daban un trato especial porque yo era el predicador ahí. Y al contrario, le iba peor. No, yo soy hijo de los ancianos. Yo soy hijo del misionero. Yo soy hijo de este, soy hijo del otro. Soy, mis padres tienen una reputación intachable en la iglesia. Todo mundo sabe que mis padres son intachables, justos, trabajan, son los que dan más dinero en la ofrenda, son los que trabajan en todo, han metido en todas las actividades. ¿Cómo se le ocurre amonestarme a mí? Que soy hijo de esta familia, de los fundadores de esta iglesia. Fuimos los que fundamos esta congregación, fuimos los que pegamos bloque a bloque. Oiga, usted andaba ahí. Bueno, mis padres, va, mis padres pegaron bloques, mis padres pintaron, mis padres endeudaron, mis padres hicieron tanta cosa aquí en la iglesia. ¿Cómo me va a amonestar a mí, por favor? Y a veces en la iglesia pasa eso. ¿De quién es hijo? No, pues son los hijos del predicador. Son intocables. Son los hijos de los hermanos fulanos. Son intocables. Eso no los puedes amonestar. Y está el otro lado contrario. ¿Este de quién es hijo? Hermanos, es que nunca vienen. Son bien perversos. A mí una vez un predicador me dijo así, porque mi casa, él sabía que mi casa era un desastre. Él sabía que mi hogar era un desastre, que mis padres todos los días se peleaban, que mis padres eran mundanos, que era un desastre mis hermanos, un desastre todos. Y un día me dijo, ¿para qué vienen aquí? ¿Para qué vienen a traernos problemas? Y yo decía, oiga, espérame, pero pues yo, ¿cuál es el problema? Pues yo ni vivo en mi casa. Entonces en la iglesia a veces hacemos acepción de personas porque vemos que un hermano es miembro de una familia o es pariente de un hermano muy fiel. Y tratamos mal al otro porque sabemos que este es hijo o es esposo o es esposa de alguien muy infiel. Y se la aplicamos igual, que se siente a ver dónde. No, hermano, no puede haber esa acepción de personas. No puede haber un desprecio por quienes tienen familias deshonrosas. No puede haber un desprecio. A veces, por ejemplo, hay hermanos que dicen, a ver usted, hermano, ¿usted quiere predicar? Sí, yo quiero predicar, hermano. Es un hermano fiel, es un hermano que se esfuerza, todo. Y dice, ¿y sus hijos son cristianos? Pues no. No, pues entonces no es digno. Usted no es digno de predicar. ¿Y usted, hermano, usted quiere estar en la junta de varones? Sí, ser un hermano fiel, un hermano respetable, que se esfuerza y todo. ¿Y su hijo salió en el periódico? ¿Lo agarraron con marihuana, con droga? ¿Usted cree que es digno de estar en la junta de varones usted? ¿Y usted, no? Pues, usted, hermana, usted, mucho que desear usted. ¿Por qué, hermano? Pues si yo soy una mujer piadosa, que me esfuerzo. Pues sí, pero ya ve su marido cómo anda. Juzgamos a un hermano por el testimonio malo de los parientes. Que no nos hemos dado cuenta que la fe es una responsabilidad, ¿qué? Individual. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Es lo que dice la Biblia y es lo que debemos hacer, hermanos. Si viene de una familia perversa, no significa que usted tenga que ser perverso o que usted lo sea. Si viene de una familia justa y recta, no significa que usted lo sea. Usted tiene que ser recto. O si usted es perverso, usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Usted, no estar confiando en lo que otros hacen o en lo que otros son o no son. El Señor sigue enseñando la responsabilidad individual. Entonces, cuando hagamos juicios, juzguemos a cada individuo por sus propios actos. Y cuando prediquemos el Evangelio, enseñemos a las personas que aunque toda su familia o aunque sus padres no quieran seguir a Cristo, ellos sí pueden y ser salvos por la eternidad. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?